voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Tenemos en primer término con nosotros a Lucía Bastidas. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un abrazo para todos los panelistas y para los amigos que nos escuchan en el país.
También está aquí el senador conservador Juan Diego Gómez. Senador, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo cordial para usted, para Lucía y para todos los oyentes.
León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias también por estar en este programa.
Juan Carlos, un saludo especial para todos los oyentes, para Lucía, para Juan Diego.
Y también está con nosotros Santiago Valencia, senador de la República por el Centro Democrático. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, un saludo para ti, para la mesa de trabajo, para los oyentes y por supuesto para los contertulios de la noche de hoy.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con algo que ha dicho el presidente Iván Duque con respecto a dónde que se ubica él en el espectro ideológico. Ha habido en los últimos días un gran debate en Colombia. Hay quienes dicen que el centro político no existe, lo dijo el senador Armando Benedetti cuando anunció que adhería a la candidatura de Gustavo Petro. Dijo Benedetti que eso de centro era mentira, que solamente está la derecha y la izquierda. Así se han pronunciado otros dirigentes políticos. Hay quienes, sin embargo, señalan que ha habido políticos de centro que asumen algunas posiciones moderadas de la derecha y otras moderadas de la izquierda, pero que prácticamente no se mueven de ahí. Y se ponía como ejemplo también el caso de Estados Unidos, donde en el Partido de Demócrata, hombres como Bernie Sanders, senador por Vermont, son más bien de izquierda, pero dentro de la misma agrupación política estaba Joe Biden, que es un hombre más de centro, más moderado. Bien, dicho todo esto y abierta la polémica, el presidente Iván Duque se manifestó hoy y señaló lo siguiente.
Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro, porque yo creo que aquí necesitamos es mirar hacia adelante, con desarrollo, pensando en lo que beneficia a la sociedad.
Allí está lo que dijo el presidente Iván Duque. Juan Diego Gómez, ¿es Iván Duque, el presidente de la República, un hombre de extremo centro, como dice él, un hombre de centro, o usted no lo ubicaría ahí?
Yo lo ubicaría ahí, en el ejercicio democrático, en el ejercicio de la presidencia, en su gobierno, como lo ha planteado desde el plan de gobierno, desde su concepción de la economía naranja y todo el desarrollo alrededor de esto, y precisamente sus posiciones moderadas han hecho que sectores de extrema izquierda lo tilden de no ser un hombre muy cercano o tan cercano al uribismo, y los sectores de extrema izquierda, por supuesto, que lo tildan de ser uribista, porque su concepción, su campaña política, su aval fue del centro democrático, pero realmente hay voces disonantes al interior del centro que reclaman una postura mucho más radical, una postura mucho más fuerte de derecha y de fuerza frente a las posiciones que ha planteado el presidente Iván Duque.
León Valencia, ¿está de acuerdo con Juan Diego Gómez? ¿Usted cree que el presidente Iván Duque es un hombre de centro?
No, es que yo creo que ya en Colombia se había aceptado que declararse de derecha o de izquierda, eso no debía tener estigmatización, y que era legítima todas las dos posiciones políticas en la controversia democrática. En Europa contemporánea está dividida en cuatro cuartos el espectro político: derecha, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda, y Colombia está avanzando hacia esa división. Yo creo que la irrupción del uribismo en la vida política a principios del 2021, lo que generó fue que irrumpiera una fuerza de derecha claramente asociada a temas duros de seguridad, temas de la agenda contemporánea, o sea, sobre el tema de la intimidad, de las matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto, el uso, digamos, la dosis mínima, todos esos temas que tienen mucho que ver con las libertades individuales y eran, digamos, los temas de discusión de agenda contemporánea. En eso hay una posición clara de la derecha, y yo creo que el presidente Duque está en ese campo,
y por otro lado una posición más liberal de centro derecha o de centro izquierda, digamos, que acoge esos temas de la agenda contemporánea. Y en el caso colombiano, el tema de paz, que es un tema que ha dividido a los colombianos de manera tan fuerte, las posiciones de centro derecha, centro izquierda e izquierda se han asociado más a una idea de salida negociada, de la solución y de la reconciliación. Las posiciones de derecha están asociadas más a una salida de seguridad y a una solución militar de este conflicto y de esta violencia armada en Colombia, de manera que ha sido muy claro, digamos, el parteaguas de todas estas fuerzas. Y me parece que pues es banal, digamos, para el caso, digamos, del presidente Duque declararse en esa posición de centro, cuando todas las acciones de gobierno, toda la afiliación al Centro Democrático está en eso. En temas económicos siempre ha habido un acuerdo entre la derecha y la centro-derecha. En temas económicos no ha habido debate en Colombia casi nunca, entre otras cosas porque la izquierda en ese debate del tema económico y social ha sido marginal. Recientemente, en las elecciones de 2018, empezó ya a ser relevante la izquierda, que salió en marginalidad y colocó el tema social y económico como un tema de debate duro. Pero aquí había una identidad del establecimiento alrededor de la economía. En eso no ha habido diferencias. En lo que ha habido diferencias son en estos temas de intimidad, de agenda contemporánea y en el tema de paz y seguridad.
Santiago Valencia, para usted, Iván Duque, el presidente de la República, ¿es un hombre de centro, como él dice?
Sí, Juan Carlos, vea, yo pocas veces estoy de acuerdo con León Valencia y yo creo que en esta tiene buena razón. Yo creo que esa discusión de izquierda y de derecha está sobrevalorada. Yo creo que hay sectores que la han utilizado, digamos, precisamente para ideologizar posturas y tratar de dividir y generar, digamos, extremos en el ejercicio político para tratar, digamos, de consolidar un grupo u otro y tener algún rédito de tipo político. Pero también creo que, digamos, hoy cada vez más, digamos, dentro de la concepción filosófica de los seres humanos y de las personas, y esto lo ve uno mucho en el Congreso, uno puede ver, por ejemplo, personas que pueden identificarse con el tema de seguridad, como lo decía ahora, por ejemplo, León Valencia, y uno podría, digamos, fácilmente catalogarlos de derecha, pero, por ejemplo, tener otras concepciones u opiniones sobre libertades individuales y otros temas de los que he hablado que en otro momento se podrían catalogar de izquierda. Entonces, digamos, yo lo que veo es que el presidente Duque es un presidente dialogante, moderado en muchos temas, un hombre que busca el consenso, que no compra peleas, digamos, fácilmente, que muchas veces tratan de tentarlo, finalmente en ese afán del que hablábamos de tratar de polarizar y dividir al país, y eso lo hace un hombre que navega en el centro y que, como lo digo, pues puede tener unas posturas que podrían ser consideradas derechas de algunos o que podrían navegar en otros que podrían ser consideradas de centro o incluso de centro izquierda en temas de libertades. Y yo creo que esa es la política ahora. Yo creo que no hay una persona que pueda quedarse y definirse, digamos, en un solo espectro de la política. He escuchado yo, por ejemplo, una entrevista de un economista que me pareció bien interesante sobre este tema. Decía, mire, yo no creo que haya hoy un economista que hable, por ejemplo, del control absoluto de la economía por parte del Estado, y muy difícil que un economista defienda la liberalización absoluta de los mercados y la inexistencia del Estado. Todos navegamos, digamos, individualmente en posturas muy definidas sobre diferentes temas, y hoy cada vez es más difícil catalogar en la izquierda y la derecha. Sigo pensando que hay un intento de seguir dividiendo a los colombianos por algunos sectores, tratando de, digamos, consolidar estas imágenes de extremas izquierdas, extremas derechas, extremos centros, que al final pues lo único que sirven es para tal vez obtener algún rédito político, pero que en la concepción de la política moderna, del espectro ideológico, pues es cada vez más difícil, digamos, encontrarse en esas divisiones maniqueístas que algunos intentan promover.
Lucía Bastidas, ¿es Iván Duque, el presidente de la República, de centro, como él se describe?
Iván es un hombre que viene del liberalismo. Recuerden que cuando estaba con Juan Manuel Santos en la Fundación Buen Gobierno, impulsó con Tony Blair todo lo de la tercera vía, hicieron conferencias y sin duda el talante de Iván Duque ha demostrado que es un hombre de centro, que lo critica el mismo sector radical de su partido, el Centro Democrático, y que la izquierda también lo confronta en algunos temas, pero lo que ha demostrado durante el ejercicio de su cargo, de su vida en los organismos internacionales, en el mismo Congreso de la República, es que es un hombre conciliador, que escucha, que no se toma con apasionamiento ninguno de los temas, y eso para bien o para mal de sus críticos y de los que lo apoyan, es un hombre de centro y lo ha demostrado con ese talante. Lo que pasa es que el centro, no hay un robot que quieran identificar a los de centro, y lo hablaban. Por ejemplo, algunos de centro-izquierda, entonces no les gusta que se hable de los temas de seguridad de las fuerzas militares, pero sin duda hay el centro tiene todo, desde el espectro de izquierda al de derecha, y eso lo vivo en mi partido, el Partido Verde, que les parece que yo soy de centro-derecha y no de centro, porque la mayoría del partido es de centro-izquierda. Entonces, lo que vemos es que esos extremos se juntan en sus modos de hacer a veces para radicalizar los discursos, para descalificar al contradictor, para maltratar al contradictor, y eso es lo que diferencia a los de centro, en ese espectro tan amplio, de los de extrema izquierda y extrema derecha, que sí existen y tampoco podemos negarlo. Sí existen, los hay, y tienen agendas totalmente distintas.
Pero en su opinión, Iván Duque, ¿sí es de centro?
Sí, claro que sí.
Muy bien, bueno. Hay otro tema por el que queríamos preguntarle, si tiene que ver con una entrevista que le ha dado a Yamea Amat, el periodista, el expresidente Juan Manuel Santos, en el diario El Tiempo. Y él se refiere al proceso de paz y usa la palabra entrampamiento. Recordemos que entrampar es pues ponerle una trampa a alguien. Alejandro Villegas, ¿qué dice exactamente Juan Manuel Santos, el expresidente?
Pues le pregunta Yamida Amat, ¿está en peligro la paz en este reportaje? Y la respuesta de Juan Manuel Santos es la siguiente, la paz con las FARC no. Si resistió las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto y la DEA, aparentemente resiste todo por fortuna. Hay que llegar al fondo de este sórdido asunto, pero para tener una paz completa debemos dejar atrás tanto odio, tanta sed de venganza, tenemos que aprender a perdonar, a respetar las diferencias, a dialogar en lugar de polemizar, a tener empatía y a sentir compasión. Pero esas palabras quedaron ahí retumbando. Recordemos que justamente se cumplió un debate en el Congreso de la República donde estuvo presente el exfiscal Néstor Humberto Martínez, un debate que fue citado entre otros por Gustavo Petro, Roy Barreras e Iván Cepeda, que buscaba demostrar que se le pudo haber sometido a eso que se le conoce como un entrampamiento a Jesús Santrich. El fiscal ha dicho que en ningún caso esto ocurrió, que el presidente de la República en ese entonces, Juan Manuel Santos, fue enterado de esas pesquisas y que hubo una colaboración permanente con la DEA en todo este episodio de Iragorri.
León Valencia, quisieron ponerle una trampa al proceso de paz. Aquí el exfiscal, o entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, hubo un intento de entrampamiento, como dice Juan Manuel Santos.
Sin ninguna duda. Ahí hizo un papel, Néstor Humberto es una cosa, además, muy villana con el proceso de paz. Yo no entiendo cómo se le ocurrió eso, por qué se le ocurrió, pero eso es una villanía. Yo desde el principio dije eso, porque es imposible que un señor con limitaciones visuales o ciego en Bogotá, en un apartamento cuidado por 60 policías, organice un tráfico de 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. Esa noticia, para cualquier persona con 5 centímetros de inteligencia, no le da. Pues es que ni en los tiempos de Pablo Escobar se hizo, en ninguna época de Pablo Escobar siquiera, se hizo un tráfico de ese nivel, de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, y que entonces además estaban en bodegas aquí en Bogotá. Eso es imposible. Y luego un señor de la DEA, que era Marlon, porque era evidente que era de la DEA. Uno no puede pensar que una persona de un momento a otro se vuelve delator y entonces la DEA y las autoridades norteamericanas entran a su celda, no lo han conocido nunca, hablan 3 horas con él y hacen un acuerdo y se lo llevan para Estados Unidos. Eso no ocurre en ninguna parte, porque los gringos no son pobres ni pendejos para decir, oiga, no, ya vino un señor que viene a delatar a alguien, lo conocemos aquí, hablamos 3 horas y nos lo llevamos para Estados Unidos de noche. Ese señor trabajaba con la DEA hace mucho tiempo, trabaja con las autoridades norteamericanas no menos de 2 años, quizás 3 o 4 años. Entonces venía trabajando, le tienden esa trampa a esta gente y bueno, y se tiran el proceso de paz hasta un nivel, porque es que se llevaron, eso llevó también, empujó, ya estaban bastantes desacuerdos con la paz y no vamos a justificar, nadie va a justificar al señor Márquez y al señor Santrich. Esos señores tomaron una determinación muy negativa para el proceso de paz, pero no hay duda que los empujaron con eso, porque al tenderles esa trampa, pues lo que iban era a terminar en una cárcel de Estados Unidos, y entonces ya gente de 60 años pensó, bueno, vamos a morir en la cárcel de Estados Unidos, nos vamos otra vez para el monte. Y el señor Márquez era un símbolo de ese acuerdo de paz, porque era el negociador en La Habana. Le hicieron mucho daño, le hizo mucho daño Néstor Humberto Martínez. Ojalá encuentre el país la manera de que ese señor pague penalmente eso. Eso fue una infamia contra el proceso de paz, un montaje urdido por Néstor Humberto. Bueno, no sé, ahí se irá descubriendo. Lo que es muy difícil, y Marlon se perdió, no sabemos nada del señor. Nunca se volvió a hablar de él, no se sabe qué está diciendo en Estados Unidos, no se sabe dónde está en Estados Unidos. Todas esas cosas se hicieron para tenderle una trampa al proceso de paz, y por eso debe pagar Néstor Humberto. Eso es una cosa que fue muy negativa. Bueno, una vez nosotros tuvimos una charla con un alto miembro del Departamento de Estado en Washington, estuvo Ariel allí, y le dijimos, oiga, ¿ustedes quieren armar otra vez las FARC? ¿Cuál es la idea de Estados Unidos sobre esto? Y de esa conversación vimos que tampoco había una identidad en el propio Estados Unidos, entre las autoridades de Estados Unidos, sobre esos hechos. Y que eso tuvo mucho que ver con sectores de la DEA y sectores de acá, de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Entonces yo creo que eso fue muy negativo, pero el responsable principal de todo esto, y lo hizo adrede, a conciencia y de manera infame, fue Néstor Humberto Martínez.
¿Y usted cree que debería pagar penalmente por eso, como dijo ahora?
Pues claro, porque son hechos en los cuales se atenta contra todo el Estado de Derecho desde la Fiscalía misma. Y no solo, expresó el escrutinio público. Y no se iba, va a ser muy fácil en el futuro, van a salir las verdades poco a poco y va a ser fácil demostrar que fue un entrampamiento. Lo que va a ser muy difícil demostrar y de seguir demostrando, porque todas las declaraciones, fíjese, las declaraciones de Néstor Humberto Martínez, el debate, y las declaraciones en el diario El Tiempo, es de una flojera inmensa. Todas las cosas que se le dijeron, tuvo forma de explicar eso. Bueno, ¿y dónde vinieron los 5 kilos de cocaína? Bueno, ¿y cómo así que iban a estar 10 toneladas de cocaína en unas bodegas en Bogotá? Oiga, ¿cómo así que este señor, para organizar el traslado de 10 toneladas de cocaína, se necesitaban ser las FARC en pleno ejercicio, con sus 13.000 hombres con redes en todo el país, acumulando cocaína en todas partes y organizando ese proceso? Es que eso no es una cosa, es que eso, cuando dijeron eso, yo inmediatamente, por lógica, ni siquiera había investigado nada, no tenían nada que pensarle a eso, saldría a decir la primera declaración. Eso no es, eso no puede ser. Yo conozco ese mundo, es el mundo de las guerrillas. Yo conozco y he estudiado mucho el tema en Colombia, el narcotráfico, y eso no tiene pie ni cabeza. Entonces yo sí creo que no solo hay el juicio público a Néstor Humberto, sino que es necesario que vaya a la justicia, porque esto hacia futuro va a demostrarse mucho más, si le siguen la pesquisa, de que no es posible demostrar que el señor Santrich organizaba un traslado de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Eso es imposible.
Ya. Juan Diego Gómez, ¿usted cree que trató Néstor Humberto Martínez de tenderle una trampa al proceso de paz?
No, yo no creo. Creo que aquí hay unas pruebas y unas demostraciones de lo que fue todo el operativo y el proceso contra Jesús Santrich. Sus actuaciones, sus actitudes, luego cómo en la JEP le dan un tratamiento específico y cómo luego sale armado a desafiar nuevamente al Estado colombiano, creo que es parte del ejemplo que se ha puesto, de la impunidad, de que no han reparado a las víctimas, de que no han dicho la verdad, de que han tenido muchísimos beneficios frente a la JEP. Y creo que un operativo de 10 toneladas de cocaína perfectamente era posible. Hoy en día vemos que las incautaciones de droga provenientes de Colombia, o procedentes, mejor, de Colombia, en África, en Europa, y en los Estados Unidos son de muchas toneladas, 5, 7, 4, 8 toneladas de cocaína. O sea que ese no sería el argumento de fondo. El argumento de fondo es que las FARC no mostró la voluntad real de reparar a las víctimas, de cumplir con la confesión de los delitos, y eso es lo que sucede hoy con los grandes responsables, con los máximos responsables. Y de esa manera creo que no hubo un entrampamiento y que si así lo consideran las FARC, lo deben demostrar ante la justicia.
Ya, muy bien. Lucía Bastidas, ¿trató Néstor Humberto Martínez de empatar el proceso?
Aquí lo que ahora están diciendo es pobre el cieguito. Si la ceguera no le fue límite para que estuviera delinquiendo dentro de las FARC como lo hizo, le jugó sucio al proceso de paz, le jugó sucio a los colombianos al lado de Márquez y de Romaña. Recuerden que el 5 de noviembre Romaña sacó una cartica donde les, no sé, más o menos los amenazaba diciéndoles: ustedes no han dado platica, yo sé cositas. Y eso le pasa como a los narcotraficantes que van cogiendo el último viajecito. No puede ser que a una persona que le jugó sucio a la ciudad ahora le salgamos a deber. Yo, con todas las diferencias que tengo con Timochenko, está ahí, ha puesto la cara de frente, ha sido agredido por sus mismos excompañeros de las FARC, pero aquí ahora no vamos a santificar al señor Santrich, que bastante daño le hizo al país y al proceso de paz, tratando de buscar escaramuzas donde no la hay. Entonces, que por favor nos pongamos serios. Por supuesto que hay que seguirle pidiendo a la JEP que paguen los recursos, las FARC, porque ellos mismos han dicho que no han pagado, pero aquí no vamos a ver al pobre Santrich, pobre viejecito. Recuerden el cinismo con el que él contestaba. Así que la ceguera, un cieguito, pobrecito, con unos fusiles en la mano disparando para todo lado, la verdad, no me da pesar, no me da lástima, y digo, le jugó sucio al proceso de paz y él debe pagar. Ojalá lo pudieran capturar y lo pudiéramos tener aquí para que diga unas cuantas verdades. Ojalá Romaña hable con las amenazas que hacía en esa carta que le mandó a los dirigentes de las FARC. Y no olviden que los que abandonaron el proceso de paz de las FARC son los que han matado mayoritariamente a los excombatientes que sí le apostaron al tema de la paz.
Santiago Valencia.
Sí, Juan Carlos, esto es una pelea de compadres. Yo lo dije más palabras menos en la comisión. Primera, recordemos que el doctor Néstor Humberto Martínez, amigo personal de Juan Manuel Santos, era superministro en la época en la que se cuajó todo el proceso de paz. Y yo recuerdo el periodo pasado siendo representante de la Cámara en la comisión primera, todos los debates que tuvimos con Néstor Humberto Martínez sobre el proceso de paz, donde nosotros dimos siempre nuestro punto de vista, conocido por la opinión pública y por los colombianos, y él defendió el proceso de paz. Luego, recordemos la forma en la que llegó a la Fiscalía. Incluso Lucía recordará un episodio con la senadora, hoy senadora, en ese momento representante, compañera mía, donde ella increpa a Néstor Humberto siendo superministro, diciéndole que está haciendo todo lo que está haciendo porque quiere ser fiscal general de la República. Estoy hablando de Angélica Lozano. Y recordemos que hicieron allá y se inventaron un decreto para una convocatoria pública donde la gente se podía inscribir para ser fiscal, y al final todo el mundo sabía que Néstor Humberto era el candidato de Santos y terminó siendo el fiscal de Santos. Cuando pasa todo este escándalo, recordemos que sale el entonces fiscal Néstor Humberto, informa al país, y el presidente Santos también hace una locución y dice que el señor Santrich ha violado el proceso de paz y que debe responder por lo que ha hecho en respecto del tráfico de drogas con la información que tienen de los Estados Unidos. Y ahora decía León, y en eso tiene razón, los gringos no son ningunos bobos, y el señor Marín en este momento está en Estados Unidos. Ellos no en la comisión primera dijeron más o menos que era que habían engañado también a los gringos, y por allá sacaron un audio donde supuestamente Marlon Marín pasa un falso Iván Márquez y unas cosas allá, como si los gringos fueran tan bobitos como para dejarse meter los dedos a la boca de un delincuente como el señor Marín. Y en este momento el señor Marín está en Estados Unidos imputado y en un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos, precisamente por lo que están hacían. Otro argumento que es absurdo de lo que salió allí es que la droga era de la fiscalía no compra droga, y las operaciones controladas, que era uno de los temas que salió bastante allí, no quiere decir que la fiscalía entregue la droga con la DEA, sino que permiten que un delincuente le entregue la droga a otro, pero para que se consume el delito, no para hacerlo caer en una trampa, sino que es un bandido entregándole a otro bandido 5 kilos de cocaína, que era la muestra, que es como funcionan ellos. Primero hacen una especie de transacciones de buena fe, donde entregan 5 kilos de cocaína, y eso se entregó y fue un bandido entregándole a otro bandido. Eso no tuvo que ver la DEA, no tuvo que ver la fiscalía, y eso de entrampamiento no tiene absolutamente nada. Y yo concuerdo con Lucía en lo siguiente: ¿cómo así que un pobre cieguito rodeado de 60 policías en un apartamento, ese mismo cieguito se le voló a toda la justicia colombiana, se le voló a la policía, al ejército, a la armada y a la fuerza aérea, y hoy está armado hasta los dientes detrás de la falda de Maduro, atentando contra los colombianos? Entonces, de pobre cieguito nada, es un delincuente, es un bandido, tiene que pagar por lo que ha hecho, tiene que pagar por reincidir atentando contra los colombianos. Y en una cosa estoy de acuerdo con León, que se investigue a fondo. Yo honestamente no tengo ninguna duda de que allí no hubo entrampamiento, que el señor seguía narcotraficando, que como lo decía ahora Lucía también, creo que el problema es que se están sacando los trapitos al sol, entonces ya empiezan unas venganzas personales. Entonces ya el señor Romaña les recordó una plática que tienen en Grecia y en Turquía, y les preguntó por qué no han entregado las rutas del narcotráfico, y ya salió el comisionado de paz a decir que solamente habían entregado el 0.7% de los bienes que ellos mismos habían pasado en una lista para la reparación de las víctimas. De verdad poco, de justicia nada, y pues ya lo que tenemos es que se están sacando los trapitos al sol.
Muy bien, 7:59 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio, dirige Yolanda Ruiz.
Las 8:00 p.m. en RCN Radio, las noticias de la hora. El presidente Iván Duque destacó la cifra de desempleo para el mes de octubre, la cual dijo es la más baja desde que comenzó la pandemia. Catherine Leal.
El presidente de la República, Iván Duque, reveló que en el mes de octubre se registró la tasa de desempleo más baja desde que inició la pandemia de la COVID-19. Advirtió que si bien el número sigue siendo alto, en los últimos meses se han logrado recuperar más de 4 millones de empleos. El mandatario señaló que en el sector rural también se logró consolidar una cifra alta de empleos formales que incluso sobrepasan los estándares prepandemia. De acuerdo con el DANE, en el mes de octubre la tasa de desempleo bajó al 14.7%, logrando una recuperación de más de 4.5 millones de empleos.
Rechazo ha generado un feminicidio de una joven en Yarumal, Antioquia. Paola Gredo.
El crimen de la joven Catherine Paniagua Tapias ocurrió cuando fue citada a la casa de su compañero sentimental en Yarumal. El hombre, según dijo el alcalde Miguel Ángel Peláez, sería responsable de estrangularla. Por cómo ocurrieron los hechos, agregó el mandatario, podría calificarse como un feminicidio. Catherine, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Antioquia. Su muerte generó rechazo en este municipio del norte antioqueño.
En Popayán decretan el toque de queda esta noche para evitar riñas y alteración del orden público. Carlos Quilindo.
Para evitar hechos que alteren el orden público y ante las actuales condiciones que se viven por la pandemia, la alcaldía de Popayán decidió decretar el toque de queda desde las 10 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana del martes. De acuerdo a las autoridades, fueron 200 riñas, cientos de personas conduciendo en estado de embriaguez y decenas de heridos el balance del 1 de diciembre del año anterior, situación que llevó a las autoridades a implementar la medida. Las personas que sean sorprendidas infringiendo el toque de queda serán puestas a disposición de las autoridades competentes.
Y el IDEAMA ha declarado máxima alerta por el riesgo de deslizamientos de tierra en la ciudad de Pereira. Valeria Guerrero.
Con la persistencia de las lluvias en la región del Eje Cafetero, crecen las alertas de autoridad ambiental para las localidades de Risaralda, y en el más reciente boletín figura la ciudad de Pereira en alerta roja. Así lo asegura Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda. En este mismo boletín del IDEAM se emitió una alerta por probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Frío, Arma, Risaralda, Tapias y sus afluentes, además del riesgo de derrumbes en los municipios de Apía, La Celia, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Santuario Belén de Umbría y Mistrato.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
¿Quiere participar en Voces RCN? Envíe sus opiniones y sugerencias de temas a tratar. Hágalo a través de nuestro usuario, @VocesRCN, en Twitter y Facebook. O también por WhatsApp al teléfono 313-422-3933. Participe. La voz la tiene usted. El 2020 nos demostró que podemos hacer las cosas de forma diferente, que podemos reponernos a momentos difíciles y que los planes cambian de un día para otro. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. Historia pasa en RCN Radio.
En la pista, el avión de Alitalia, el Pastor 1, con el Papa
Después
Francisco.
Después de 31 años, un Papa de la Iglesia Católica vuelve al
territorio. A perder miedos que no vienen de Dios, que nos inmovilizan.
Y siempre pasan otras cosas.
El reto siembra. Los invitamos a todos ustedes a sembrar un árbol, quienes puedan hacerlo.
Carlos Córdoba sigue soñando con devolverle al mundo el oxígeno.
RCN Radio, credibilidad por encima de todo. Continuamos en Voces RCN.
8:04 p.m. Seguimos en Voces RCN con Lucía Bastidas, Juan Diego Gómez, León Valencia y Santiago Valencia. Hay noticia acerca del proyecto de reforma al Código Electoral. El ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, publicó una columna en las últimas horas en el diario El Tiempo, titulada El Adefesio. Y dice, burocracia, despilfarro, corrupción y politiquería es lo que esconde el nuevo Código Electoral. Señala Vargas Lleras que el contenido del proyecto, así como la forma como se adelanta en su discusión y trámite, estoy leyendo de la columna, ha suscitado fundadas preocupaciones a las cuales me uno para recomendar la revisión de múltiples aspectos de este, y fuera de eso agrega Vargas Lleras, mejor sería hundirlo. Él dice que es concentrado en la nueva y descomunal estructura burocrática. El proyecto no se ocupa de lo importante, como es garantizar que haya elecciones libres y transparentes, que sobre eso no hay una palabra en el proyecto, que lo relevante queda en manos del gobierno, al cual se le otorgan facultades extraordinarias, y que es una vergüenza que el Congreso delegue esa responsabilidad legislativa, que se extenderá a las plantas de personal para crear, modificar y reclasificar empleos, hacer incrementos salariales y crear varios fondos como el fondo rotatorio del Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso dice el doctor Germán Vargas Lleras. Juan Lozano, director de Noticias RCN, publica también una columna en el diario El Tiempo hoy diciendo que lo que está ocurriendo es muy grave, porque está galopando el proyecto del nuevo Código Electoral entre pupitrazos virtuales y muñequeos presenciales, dejando intactos los caminos que hoy permiten comprar votos, pervertir con dinero en efectivo el sistema electoral y distorsionar la voluntad popular. Bien, el procurador Fernando Carrillo también se pronunció, creo que teníamos unas declaraciones de él, pero parece que no en este instante. Lo cierto del caso es que manifestó que le parecía terrible este proyecto de Código Electoral. Sí. Y que esto debía cambiar. Alejandro Villegas.
Sí, es que aquí tenemos precisamente la declaración del fiscal sobre el tema. Escuchemos.
Lleva 34 años esperando un Código Electoral y en 3 semanas se quiere aprobar a las volandas una legislación que no es un Código Electoral, porque no es sistemático, no es integral, deja una cantidad de vacíos, crea unas duplicidades con la legislación por el presidente, le entrega facultades extraordinarias que a nuestro juicio son inconstitucionales al presidente de la República, entrega competencias al registrador, le entrega competencias al Consejo Electoral, no aborda el problema de la ley de garantías, que es fundamental para las garantías a la oposición. La contratación directa, por ejemplo, la contratación a dedo, hay que prohibirla de cara a las elecciones presidenciales y regionales. Es decir, en el marco de las garantías que deben tener los partidos minoritarios y quienes piensan distinto de las mayorías, un código electoral tiene que ser eso, un estatuto que permita transparencia electoral, equilibrio e igualdad de condiciones.
Ahí está el llamamiento que hace Fernando Carrillo. Le pide al Congreso que no se pueda aprobar en 3 semanas una legislación electoral que dice deja por fuera temas tan trascendentales como el ajuste a la ley de garantías y que le otorga facultades, dice él, inconstitucionales al presidente.
Muy bien. Juan Diego Gómez, ¿debería hundirse ese proyecto, como dice Germán Vargas Lleras?
Yo creo que más allá de hundirse, debería ser explicado, debería salir por lo menos el registrador nacional a explicar cuáles son los elementos que plantea allí en temas de modernización, en tema de tarjetones diferenciales, en tema de eliminación de inhabilidades, y lo que critican tanto Germán Vargas como Juan Lozano, que le pide al gobierno que se pronuncie sobre el tema. Este es un asunto que podría ser llamativo, pero no ha llegado a las plenarias. Y con el texto que tengamos en las manos, creo que el debate va a ser un debate amplio, que probablemente no es necesario que se hunda, pero en la ampliación del debate, probablemente por el trámite, no alcance a surtir efecto en la legislatura, si no pasa antes del 16 de diciembre. Pero sí creo que requiere explicaciones. Creo que el registrador nacional tiene muchísimas facultades, el gobierno, que creo que no son sanas en materia electoral, y si no se cierran los caminos para que tengamos elecciones transparentes, donde se controle la corrupción, la financiación de campañas y la compra de votos, pues es un código electoral que no representa lo que necesita hoy el país, que no representa lo que necesita hoy la democracia colombiana, que cada vez gana más espacios con competencias ciudadanas, pero se cierra a través de la lista preferente y de la lista cerrada.
León Valencia, ¿cuál es su mirada con respecto a este proyecto de código electoral?
Pues, Juan Carlos, nosotros hace un mes y medio la Fundación Paz y Reconciliación presentó una investigación muy concienzuda que hicimos recogiendo testimonios en muchas partes del país y examinando lo que está ocurriendo en la registraduría, y es muy grave lo que ocurrió. Se trata de 3 cosas. Primero, que esto es un acuerdo debajo de la mesa entre el presidente, los clanes políticos regionales y el registrador para apoderarse de manera más vulgar y más abierta de toda la registraduría y actuar a su amaño en esa institución tan importante para la democracia, en vez de una reforma progresiva con alto carácter técnico para independizar de los clanes políticos a la registraduría. Se está haciendo todo lo contrario. Bueno, y se ha removido cantidad de gente en la registraduría, se habla de 1.500 personas, se han a dedo, se han nombrado todos estos registradores regionales, los que denuncia Germán Vargas Lleras, y la tecnificación de eso se la van a entregar, y está muy orientada a entregársela a una empresa también a dedo, a Gresson, y yo creo que eso es un negociado también. Creo que lo que hay ahí es una trama de corrupción enorme para hacer esta reforma. Y yo creo que es hora de que le responda al país. Si personas como Germán Vargas Lleras, no nos citó, pero todos los datos que tiene Germán Vargas Lleras salieron en nuestra investigación, y lo cual agradecemos a Germán por tomar en cuenta esto, lo mismo a Juan Lozano. De manera que lo que hay ahí y los antecedentes de Alexander Vega son muy malos en el Consejo Nacional Electoral, y los acuerdos con los clanes políticos regionales, de los cuales nosotros también hemos hablado en muchas oportunidades. De manera que ojalá ya con estas voces que juegan en la política, con estas voces importantes que juegan en la política como Germán Vargas Lleras, o esta voz tan importante del Centro Democrático también y de la que es Juan Lozano, pues tengamos un freno a esta arbitrariedad que se va a cometer. Y las elecciones de 2022 van a ser una cosa muy decisiva. Primero, porque entran en 2022 y 2026, entran al patrón electoral jóvenes, una nueva juventud que va a votar. En 2022 y 2026 van a ser decisivos los jóvenes entre 18 y 34 años, y tienen que recibirlos de manera distinta al sistema electoral. Y en ese momento va a haber una disputa muy grande. Nadie, yo creo que para nadie es ajeno a que en el 2022 se va a presentar una disputa entre izquierda y derecha, en la cual va a haber una competencia durísima, porque ya lo vimos en las elecciones locales, en las elecciones parlamentarias y en las y presidenciales de 2018, y en las locales, que en las locales ganó el voto de opinión, y 10 alcaldes de las grandes ciudades fueron elegidos por fuera de las estructuras tradicionales. Y esa alerta que hay ahí, yo creo que es la que tratan de conjurar los clanes políticos regionales ante el batacazo que les dieron candidatos de opinión que ganaron las elecciones, y quieren torcer otra vez de manera clara toda la voluntad electoral para el 2022. Yo creo que es muy grave lo que está pasando, y me uno a esas denuncias de Germán Vargas Lleras y de Juan Lozano, y creo que la opinión pública debe entrar a escudriñar de manera detallada ese código, y no lo podemos aprobar, no se puede aprobar a pupitrazo limpio como se está haciendo.
León, pero ¿cuál en su opinión es el punto más grave? Denos un ejemplo concreto de algo que en su parecer deje claro que aquí hay una cosa que está mal hecha.
Primero, darle facultades extraordinarias al presidente, en empoderar más al registrador y darle posibilidades de nombrar a dedo a todos los actores principales de la registraduría, no respetando ningún concurso de mérito y no respetando ninguna tradición dentro de los registradores a nivel local, y asociar, digamos, y convertir eso en un botín político. Ese es el tema más grave. Eso lo endulzan con algunas cosas que son progresivas y que son importantes, pero que también son a medias. Por ejemplo, la equidad de género en las listas. Por ejemplo, una cosa que tenemos necesidad de modernizar el sistema electoral y de discutir la posibilidad del voto electrónico. Pero todas esas cosas en un ambiente sano, en un ambiente de sano debate, de controversia, y en un ambiente menos cargado como el que está en este momento, podría utilizarse. Se pensaba que esa reforma la íbamos a hacer cuando se nombró unas comisiones especiales del acuerdo de paz para discutir la reforma a la registraduría y la reforma al Consejo Nacional Electoral. Necesitamos un tribunal electoral independiente que vigile las elecciones en Colombia. Eso es lo que necesitamos en Colombia, y no otra vez insistir más en toda esta trama clientelar y corrupta que ha sido en muchas regiones las elecciones colombianas, y de la cual hay muestras vergonzosas, como el caso de la señora Aida Merlano.
Santiago Valencia, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? ¿Es ese proyecto de código electoral un desastre, como dice Germán Vargas Lleras, o como dice también Juan Lozano, o no?
Sí, Juan Carlos, yo soy uno de los ponentes del proyecto, y digamos el proyecto no es tan bueno como de pronto lo pueda decir el registrador, pero tampoco es tan malo como lo están planteando el doctor o el doctor Lozano. Yo creo que lo que está pasando es positivo, es decir, yo incluso estaba tomando nota de lo que dice León Valencia, leí con cuidado lo que dijo el doctor Germán, al igual que el doctor Lozano, porque créame que es un código muy extenso, de pupitrazo nada. Yo no sé si esto lo conocen ustedes, pero el senador Benedetti, que es el coordinador ponente, recibió más de 1,000 proposiciones. Ojo, 1,000 proposiciones, entre las que presentamos en el Senado y las que se presentaron en Cámara en las comisiones primeras conjuntas. No podrá decirse que pupitrazo es que sesionamos 7 veces en las comisiones primeras conjuntas para lograrlo aprobar en primer debate, y que antes de eso existieron por lo menos 30 reuniones de ponentes para revisar las 1,000 proposiciones que se presentaron. Y allí hemos corregido muchas cosas. Por ejemplo, el doctor León Valencia dice un tema que nosotros descubrimos allí, y era en la creación de una especie de seccionales para el Consejo Nacional Electoral, que era un tema de burocracia, donde se iban a instalar en todo el país una especie de tribunales que le servían, digamos, al Consejo Nacional Electoral. Y lo que decidimos allí, por ejemplo, precisamente para evitar, digamos, hacer una cosa burocrática innecesaria, fue ponerle periodo a los tribunales de garantías electorales que ya existen, que ya tienen presupuesto, y que la falla que tenían era que no empezaban en el momento del año que debían empezar para poder apoyar la labor del Consejo Nacional Electoral. Con el tema, por ejemplo, de las funciones que se le pretenden dar al presidente de la República, es sobre la organización que hay allí. No es para que nombre gente. que eso es uno de los temas, porque el presidente no tiene la función nominadora de la gente que está allí. Entonces dicen que la burocracia y que van a meter gente, una cosa y la otra. No, lo que se está planteando allí es que allí hay personas que están como supernumerarios, que llevan muchos de ellos incluso 20 años en la registraduría, y que lo que se pretende con esto es hacer una reforma administrativa para que estas personas puedan entrar a la planta de la registraduría. Y pues ahí no hay dedazo, ni hay que nombren a este o nombren, no, es la gente que ya está allá, son técnicos que llevan muchos años y que están trabajando. Hemos prendido las alertas sobre otras cosas. Mire, con la experiencia de lo que pasó ahora en Estados Unidos, una de las preocupaciones fue sobre, por ejemplo, con el voto remoto que venía en la que venía allí. Se eliminó la posibilidad de voto remoto, de voto electrónico, que generan muchas dudas sobre la aplicabilidad. Tiene otras cosas muy buenas. Por ejemplo, el doctor Petro metió, que a mí me parece muy positivo, la posibilidad de que la registraduría sea dueña de su propio software para la transparencia del conteo de las elecciones. El partido Mira metió unos temas muy interesantes sobre la inscripción y transcripción de los C-14, que además tienen que ser transmitidos en vivo para que sea, para la transparencia de la contabilización de los votos. Es decir, hay muchas cosas buenas, hay seguramente muchas cosas que todavía hay que arreglar, porque pues es muy largo y ya estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme porque quede lo mejor posible. Ahora, la verdad es que no hay afán. Yo en eso concuerdo con León, con los que dicen que no tiene que aprobarse ya, lo podemos llevar a marzo. Yo no creo que eso tenga que hacerse ya. Y lo otro es que si esto genera suspicacias sobre el 22, pues que no se aplique para el 22 y que se aplique para las elecciones siguientes. Pero en lo que estamos de acuerdo todos es que hay que modernizar el código y hay que dar otras discusiones, por ejemplo, la de la ley de garantías. A mí me parece, claro, que la ley de garantías ya no sirve para nada. Eso se hizo para la reelección del presidente. Ya no tenemos reelección del presidente. ¿Para qué ley de garantías? Pero bueno, estas son discusiones democráticas que hay que dar y que vale la pena darlas, y que pues no todo es tan malo ni tan bueno como dice.
Pero una pregunta rápida, pero una respuesta rápida, y así darle la palabra a Lucía Bastidas. Pero es que usted dice, hombre, es que este código tampoco es tan malo. ¿No será que eso es contentarse con de una forma mediocre? Es decir, lo que tienen que montarnos ustedes aquí en este país es un código electoral perfecto. ¿Cómo así que es que no es tan malo?
Claro.
O sea, ¿no será que eso es contentarse con entregarles a los ciudadanos una cosa mediocre cuando lo que tienen que hacerlo es, y perdón que lo diga, perfecto? Inmejorablemente.
Mediocre no es. Mediocre no es, es un código que ha tenido mucho trabajo y que no es a pupitrazo, y les estoy contando, digamos, las discusiones que hemos tenido, que no han sido de ir a probar a pupitrazo. Siempre todas las normas son sujetas de mejora, y lo que estamos haciendo es un esfuerzo enorme, enorme, para entregar el mejor producto posible a la ciudadanía, y para eso no hay afán, y para eso nos podemos tomar el tiempo, y para eso podemos dar los debates que haya. Ahora, leyes perfectas no hay y no existen, pero créanme que todos, y todos los partidos, el Partido Verde, el Partido Liberal, el Cambio Radical, el Partido, todos estamos haciendo el mejor esfuerzo para entregar un buen producto, y esperamos que sea un buen código, por supuesto, pero esto es un código en construcción, Juan Carlos. Apenas hicimos el primer debate, faltan los debates de plenarias, que repito, no se tienen que hacer ya, se pueden hacer el año entrante sin ningún problema, con todo el consenso y la lupa posible, porque por supuesto, pues todas estas alertas que prenden hay que revisarlas, y si se pueden mejorar, pues que se mejoren sin ningún problema.
Muy bien. Lucía Bastidas.
Despacio, que estoy de afán, decía mi abuelita Clementina. Por supuesto que el país necesita una reforma electoral, una organización electoral, porque lo que vivimos, sobre todo en las elecciones locales, regionales, es de alteración de los resultados de los formularios E14, es de que se llevan los votos y no sabe para dónde los llevaron, que aparecen votos, es decir, miles de circunstancias que afectan los procesos electorales, y por eso el escrutinio a veces dura hasta un mes y más de un mes en diferentes ciudades. Pero lo que está pasando y las alertas que hemos escuchado durante el debate que ha tenido el Congreso es que no va bien. Aquí lo que necesitamos garantizar es un proceso de elecciones libres y transparentes, porque hemos tenido problemas en la registraduría. Pero generar más burocracia, a mí en general, las facultades extraordinarias ni para el presidente, ni para los alcaldes, ni para los gobernadores me gusta, porque eso no nos da que cada uno cumpla el papel que tiene que cumplir. Atentar contra la carrera administrativa, y soy consciente que en la registraduría hay muchos contratistas de prestación de servicios, pero también esas registradurías paralelas que se dan después de las elecciones, que resulta que a usted le venden en Corferias, por ejemplo, en Bogotá, el software de las elecciones, pero públicamente no se lo dan, unos procesos transparentes que no veo en lo que he visto de este proyecto que cubra a los candidatos que se presentan a las elecciones locales y regionales. Creo que eso es importante, que le metamos el tema de tecnología y modernizar el aparato de la registraduría del Consejo Nacional Electoral. Creo que vale la pena, pero despacio, que estamos de afán, porque hoy no estamos cumpliendo con eso, que debería ser un consenso de todos los sectores políticos, de quienes han sido candidatos. La Dirección de Participación y Electoral del Ministerio del Interior tiene unas propuestas que se vienen trabajando hace años, que creo que hay que tenerlas en cuenta. Entonces creo que no vamos a alcanzar, y lo bueno sería, si se aprueba el otro año, que no cobije las elecciones del 2022, sino que lo hagamos más adelante. Pero por ahora, con las alertas que tenemos, que hemos visto, no vale la pena. Mire, el tema de paridad, por supuesto que tiene que haber paridad para la equidad de género, pero eso debe pasar por la reforma política, que debe pasar por la democracia interna de los partidos. Si en mi partido hoy me tocara a mí en una lista cerrada de 45, me pondrían de 50, porque casi que no tengo aval. Entonces, no crean que tener listas cerradas es sinónimo de democracia, sino que es poner, si no hay democracia interna, de verdad, respetando todos los sectores, poner el bolígrafo a unos pocos que se creen dueños de los partidos.
Ya, muy bien. Último asunto. El domingo, ayer, la alcaldesa Claudia López estuvo encabezando un acto de encendido de luces navideñas en un parque de Bogotá, y hay varias fotografías donde se ve pues a una multitud realmente apretujada alrededor de la alcaldesa. Hay muchas personas que tienen tapabocas o mascarilla, otras no, y eso ha suscitado desde luego algunas críticas a la alcaldesa, diciendo que era una irresponsabilidad eso, pero sobre todo la han criticado, aunque ella misma reconoció que había habido problemas ahí, pero la han criticado porque dicen que ella protagoniza un doble estándar, que tiene doble moral en cierto modo, porque permite que haya este tipo de cuestiones, pero que en cambio con los comerciantes es muy dura a la hora de imponerles o poner trabas para abrir sus puertas los comercios en medio de la pandemia para evitar los contagios. ¿Tienen razón quienes critican a la alcaldesa aquí? ¿Ella es protagoniza o lleva a cabo un doble estándar, por un lado con los comerciantes y por otro lado con quienes están alrededor de ellas en una celebración como esta, o en un anuncio de unas luces navideñas como esta, o no, o se les está yendo la mano? Juan Diego Gómez.
Carlos, yo creo que sí es contradictorio precisamente tener todos los elementos de prevención, plantear lo que ha planteado la alcaldesa a lo largo de la pandemia en materia de prevención y autocuidado, y las medidas que se han tomado restrictivas, tanto de movilidad como de comercio, y terminar en un evento de esto. Lamentablemente, pues quienes hacen la política mediática, a veces tratando de buscar protagonismo y esa sobresalir contra los demás dirigentes, como ocurrió en algún momento con el presidente de la República, pues tienen este tipo de costos. Y sí, claramente tienen razón quienes han criticado a la alcaldesa, porque es completamente contradictorio tener esas medidas cuando se ven fotografías de esta multitud y de estas aglomeraciones.
León Valencia.
Pues yo estuve, cuando supe que este iba a ser un tema, como mirando lo que ocurrió, y seguramente llegó mucha gente, porque también era un pequeño acto, entiendo yo. La gente vio prender luces, vio un evento en un momento en que estaba con meses y meses de aislamiento y meses y meses de restricciones. Encontró una manera de salir a desahogarse y a mirar lo que estaba ocurriendo en un sitio que es un barrio, es un parque, Ilimani, cerca del barrio del Paraíso, en Ciudad Bolívar, en una localidad que ha sufrido mucho en esta pandemia y que ha sufrido muchas restricciones y está en una situación muy difícil. Yo creo que esa es una realidad, y es una realidad que me imagino la misma alcaldesa reconoció. Ahora, esta Navidad, que es una Navidad especial, digamos, porque venimos de una situación de restricciones muy grandes y las festividades van a destapar una olla a presión que había en toda la ciudad, va a ser muy difícil. Las medidas que han tomado a mí me parecen conducentes. Aquí se invertían unos 12 mil millones o un poco más en el alumbrado, ahora las han destinado más para hacer activación de pequeños actos de artistas, y han invertido en eso cerca de 5 mil millones, o van a invertir en eso cerca de 5 mil millones de pesos para apoyar a esos artistas que han sufrido tanto y para darle, para acercarse a la ciudadanía, lo cual me parece muy bien. Y ahí también la alcaldesa tendrá que poner mucho cuidado en esa activación hacia la ciudad, hacia los artistas, en ese encuentro con la gente, para que no se presenten lo que se presentó ayer. Yo creo que es una primera voz de alerta para que hayan actos más controlados, más con medidas de bioseguridad, pero me parece que está bien encaminada la idea de que invertir todo eso que se invertía en alumbrados, una parte importante se invierta en los artistas, en los barrios, en la gente más pobre, y que se lleve las festividades controladas hacia toda la periferia de la ciudad.
Sí. Santiago Valencia, un minuto.
Sí, yo creo que se le fueron las luces. Ella se dedicó toda la pandemia a criticar, a pelear, a cuestionar todo lo que se hizo, además con incoherencias evidentes, cuando por ejemplo nos tenía a todos encerrados con razón por la pandemia, pero al frente de mi casa pasaban manifestaciones de cientos de personas sin ningún tipo de protección, amparadas por la alcaldesa, y al otro día todos los comerciantes no podían abrir porque era un problema. Entonces evidentemente se le fueron las luces. Lo que dice el doctor León, pues lo debieron haber previsto. No se pueden hacer eventos de estos después de que ella ha sido tan crítica, tan incisiva con absolutamente todo, y pues salir a hacer un evento de esta categoría en Navidad, precisamente cuando la gente ya está tan desesperada y tiene tantas ganas de salir, pues con mayor razón evitarlo, y sobre todo en un momento de la pandemia todavía muy, muy delicado. Para mí se le fueron las luces, se equivocó. Lo importante, como dicen, es que reconozca y que se tomen medidas para que no se repitan situaciones como la de ayer.
Muy bien, última respuesta del programa, Lucía Bastidas.
Bueno, primero, incoherencia total de lo que ha planteado la alcaldesa Claudia López, pero algo bueno fue que ella se autocriticó el día de hoy. Eso nunca lo habíamos visto en todo el año, entonces creo que fue positivo. Segundo, León, no es un pequeño parque, es el Parque Illimani, maravilloso, grandísimo, que dejó el alcalde Enrique Peñalosa, y que lo invito a que lo conozca. Por supuesto que hay que seguir con el tema del autocuidado, el tapabocas y la distancia social. Y recuerden que los líderes educan es con el ejemplo, y lo de ayer no se puede volver a repetir. Por supuesto que los recursos económicos que se metían en alumbrados tienen que ir a la reactivación local, porque estamos en plena pandemia. Pero sí, y aquí hay que reconocerlo, los comerciantes han sido maltratados por el gobierno distrital, son los que han pagado impuestos, son los que se han metido la mano al bolsillo con esta ciudad, y no los hemos tratado bien por parte del gobierno distrital. Hace 8 días el señor secretario de gobierno estaba diciendo feliz cómo en un centro comercial de la ciudad estaban cerrando porque había 4 personas más en un local comercial. Los comerciantes que siguen dando la lucha, que se siguen dando la pela por reactivar el comercio, que está bastante menguado y es afectado, mientras que la alcaldía organiza un evento sin medidas de protección, sin medidas de seguridad, y expusimos a la gente. Le he pedido al secretario de Salud que haga unos testeos en el sector donde estuvieron ayer, en el barrio Illimani, porque para que ustedes sepan, hoy estamos en 51% nuevamente en Bogotá de la ocupación de las salas de cuidados intensivos. Veníamos 43, 45, 47, 48, y hoy estamos en 51. Entonces el COVID sigue vivo, y la única manera es autocuidado, tapabocas, lavado de manos y distancia social. Nada de lo que vimos el día de ayer por parte del gobierno distrital.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Lucía Bastidas, por haber estado aquí. Juan Diego Gómez, León Valencia y Santiago Valencia. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:00 p.m, 31 minutos.